En el capítulo 20 que sigue, Dios presentará los 10 mandamientos. Entonces estamos entrando en una parte bien conocida de la Biblia. 19:1 dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Sinaí es un monte. Van a hablar mucho del monte de Sinaí en la Biblia. Eso fue el propósito que Dios presentó en Éxodo 3:12. En 3:12 Dios dijo: ve, porque estaré contigo, hablando a Moisés, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios prometió desde antes que iban a venir por un evento muy especial en ese monte. Versículo 2, continuando. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora están lejos de todo, lejos de las distracciones. Y Dios está preparando a revelarse en una nueva manera a su pueblo. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Dios está hablando en términos de amor. ¿Qué hizo por su pueblo? Dios está recordándoles todo lo que Él ha hecho hasta la fecha, diciendo: ustedes son testigos de lo que hice a los egipcios, cómo Dios peleaba en contra de ellos. En Éxodo 14, revisando en versículo 24, dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios, Éxodo 14:24, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios estaba recordándoles, después de pasar todo ese tiempo en el desierto, como que Dios mandó su ángel de la muerte, para matar todo primogénito en cada casa de Egipto. Y como antes destruyó por medio de una serie de plagas toda la tierra de esos enemigos de Israel. Y Dios siempre estaba repitiendo el mismo. ¿Qué dijo cada vez Dios? En 11:7, Dios dijo: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios tenía su pueblo, los israelitas, y fuera eran sus enemigos, los egipcios, y Dios estaba diciendo: yo hago una diferencia. Como Cristo dijo, Cristo siempre dividió el mundo en dos grupos: el que no es conmigo, contra mí es, dijo. Pero también Dios estaba recordándoles aquí en Éxodo 19, como Él recibió a ellos en ternura, en amor. Ellos no tuvieron que pelear. Dios siempre estaba supliendo su agua, su comida, todas sus necesidades en el desierto. Aunque cuando ellos estaban murmurando en contra de Moisés, mostrando una falta de respeto. En Éxodo 17:4, querían apedrearlo. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces Dios pasó por alto estas ofensas. En el día que salieron de Egipto, en Éxodo 14:11, empezaron a murmurar. En 14:11 dijeron: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Entonces, Dios estaba recordándoles que los trató con gracia. Dice: sobre alas de águila. Como la águila madre está siempre protegiendo a sus hijos que están en apenas empezando a volar para que no caigan en la roca o que sean atacados de alguna bestia cuando son vulnerables. Hay una leyenda que dice que la águila, la madre, puede poner sus hijos por encima de sus alas para que si el hombre quiere tirar una flecha, tiene que pasar por la madre para llegar al bebé. Y así Dios estaba cuidando esta nación nueva y grande en el desierto. Siempre fiel por el pacto que Él hizo a Abraham. Ellos no merecieron nada de esto. Fue por causa de su pacto, su fidelidad. Bueno, versículo 5, continuando. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estamos ya entrando en el lenguaje del pacto. Cuando se ve el pacto, el lenguaje del pacto en la Biblia, los pactos en la Biblia siempre son condicionales. Condicionales. Veremos en la Biblia, en Romanos 8, en Romanos 9, veremos, no voy a ir ahorita porque vamos a estudiar en domingo, Romanos 8, la segunda parte, y habla en términos de un decreto incondicional, la gracia incondicional de Dios. Habla de una elección incondicional. Y eso está enseñado en la Biblia. Hay iglesias que nunca tocan este tema y pongan todo el énfasis en la responsabilidad del hombre, porque en el pacto está enfocando en la responsabilidad. Pero también hay otra línea de doctrina que habla del decreto eterno de Dios, de una elección incondicional. Pero cuando ves así, que está hablando del pacto, está hablando en términos de condicionalidad. 5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, si haces esto, entonces va a seguir esos resultados. El lenguaje del pacto viene en términos de promesas y amonestaciones. El lenguaje del pacto viene en términos de bendiciones y maldiciones. Más de esto mañana. Pero dice, si dieres oído a mi voz, parece algo fácil, pues simplemente tenemos que escuchar a Dios. Simple. Pero en la historia del hombre, eso es precisamente lo que el hombre no quiere hacer. Es escuchar a Dios. Empezando con Eva, fue más interesante para ella escuchar la voz del serpiente. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Alguien recuerde? ¿Los hijos de Aarón? Dios los mató. En Levíticos 10, 1 y 2, sabían ellos, escucharon lo que Dios exigía. Levítico, capítulo 2. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Dios fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, la tendencia entre el hombre es de pensar, pues Dios dijo algo, una sugerencia, pero yo tengo otro plan. Yo tengo mi idea. Entonces es algo difícil. En esta temporada muchos de los paganos están celebrando Halloween. Pero en esta temporada muchas iglesias celebran en el 31 de octubre un día que se llama el Día de la Reforma. ¿Alguien sabe qué es el Día de la Reforma? ¿Que había una reforma en la historia de la iglesia? ¿Una necesidad de tener una reforma? Nadie sabe. ¿Han escuchado de una película en inglés que está saliendo ahorita que se llama Luther? Un amigo mío dijo que es una buena película. En el tiempo de la gran reforma que pasó precisamente en el 31 de octubre, Martin Luther puso una lista de quejas en la puerta de una iglesia y empezó una reforma. Y su queja era que la iglesia no estaba escuchando la palabra de Dios. Que tenía un montón de tradiciones de autoridades de hombres. Y eso fue la circunstancia cuando Cristo vino. En Marcos 7:6. Los fariseos no estaban escuchando a Dios. Algo tan fácil, tan simple como escuchar la voz de Dios, porque tenía otra idea. Un montón de tradiciones. En Marcos 7:6 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis la tradición de hombres. Entonces, estaban reemplazando la palabra de Dios con las tradiciones de hombres. En Juan 8:42, si alguien quiere leer Juan 8:42 a 47, Cristo hablando a los fariseos. Juan, sí. Amén. Dijo en 43, ¿por qué no entendáis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. En 47 dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hay personas que simplemente no oyen. Pueden tener Biblias, pueden escuchar en la radio, pueden asistir a la iglesia, pero no escuchan la palabra de Dios. En Juan 10:27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Entonces, Dios exigió, regresando a Éxodo 19, en 5 dije, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis muy especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Iban a ser un pueblo muy especial, un tesoro, un pueblo muy próspero. Dios prometió también en Deuteronomio 28, y en 11, dijo Dios a su pueblo, te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Deuteronomio 28, 12, te abrirá Jehová su bien tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, estamos hablando en términos del pacto. Dios haciendo promesas. Versículo 6, regresando a nuestro texto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Para estar en unión con Dios, un Dios tan santo, para tener comunión con Él, es necesario ser un pueblo santo. Y la santidad es apartada del pecado. Y el creyente quiere apartarse del pecado, porque ya sabe que el pecado es tan destructivo, tan dañoso, solamente cuando esté engañado, quiere el pecar. Cristo sí vino para recibir pecadores, pero no para dejarlos en sus pecados, para entregarles de sus pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otro lugar, el ángel estaba diciendo a José en Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados. Entonces, Dios está llamando un pueblo para ser santo. De otra manera, ¿cómo van a vivir con Él? Sería imposible. Dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo vamos a estar en la presencia del Señor sin tener la santidad? Es absurdo. Versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Moisés en este momento era como mediador entre Dios y el pueblo. En ese sentido es como Cristo. En 1 Timoteo 2:5 no voy a ir, dice que ahora Cristo es nuestro mediador, hay un Dios y un solo mediador. Versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Hicieron bien ellos en decir, todo lo haremos? Algunos dicen no, alguien dice sí. Miren lo que dijeron. Y Dios dijo, tienes que seguir, escuchar mi voz, seguir mi pacto. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Respondieron bien, sí o no? Pero eso es otro asunto. ¿Respondieron bien o no? Sí, imagínate, ¿qué deberían de decir? Pues lo trataré. Cuando un joven y una muchacha pasan aquí y hacen juramento del pacto, ¿será, vas a amar a esta mujer? Ese hombre va a decir, pues lo trataré. Eso es un pacto. Hicieron bien. Tenían que afirmar que iban a guardar el pacto. Los ancianos eran representantes del pueblo. Pudieron tomar por ellos decisiones y comprometieron cumplir con Dios. Estaban entrando en un pacto formal, como una pareja casándose. Están entrando, haciendo juramentos de fidelidad, de amor. Entrando en un pacto. Más de esto mañana. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dios iba a venir para establecer fe en ellos. ¿Iba a venir la fe por medio de la vista? ¿Por qué vino Dios en una nube espesa? ¿Qué es espesa? Quiere decir muy densa, oscuridad, no se pudiera ver nada. Y eso es un punto importante. Si alguien quiere leer Deuteronomio 4:12, Deuteronomio 4:12 está hablando de ese evento. Ninguna figura viste. Eso es el punto. Dios estaba enseñando algo. Vino la voz. Había relámpagos, pero nadie pudiera ver, quedándose allí en Deuteronomio 4, si alguien quiere leer Deuteronomio 4, 15 a 18. De varias transgresiones excepcionales, y el primero está 27, 5, dice, maldito el hombre, Deuteronomio 27, 15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces, Dios no quiso ser alabado así, por medio de figuras, imágenes, dibujos. Apareció así, en una nube densa, con relámpagos, con truenos, y habló con su voz, para establecer la fe en ellos. En el capítulos que sigue, el capítulo 20, Dios va a revelar inmediatamente de esto en el contexto, sus 10 mandamientos. Y el mandamiento 2 y 3 están tratando precisamente de esto. En Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 y 5. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Dios estaba apareciendo al pueblo, pero no en una manera visible. Para que ningún artista dibuja algo y diga, oh, yo tengo una foto de Dios, se le voy a vender, mire, eso es, parece así, ¿no? No, ninguna imagen. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, regresando a 19. Ve al pueblo y santifícalos hoy mañana y lavan sus vestidos. Una preparación fue necesario santificar al pueblo para que sean listos para estar en la presencia de Dios. Hermano, quizás usted ha sido alguna vez hablando en su casa cuando entran niños gritando, corriendo, faltando todo respeto, solamente pensando en ellos mismos, y tienen que ser reprendidos. Pero así también nosotros podemos entrar así a la presencia de Dios, llegando tarde, apurados, sin orar, tal vez peleando con la familia en el camino, y después entramos en la presencia del Señor buscando una bendición. Pero en este caso Dios iba a ser muy cerca al pueblo, y era peligroso, era un encuentro peligroso entrar en su presencia indignamente. ¿Qué pasó con Uzza? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Amén. Tenían un carrito y la ley de Dios dijo que tenía que llevarlo con palo. ¿Qué pasa con los hijos de Elí? Los hijos de Elí. Nadie sabe. Amén. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Amén. ¿Qué pasó en la iglesia de Corintios con la Santa Cena? Ajá. No eran preparados en su manera de entrar en la presencia de Dios en todos esos casos. Estaban jugando con las cosas santas. Y dice en Corintios, Nuevo Testamento, algunos estaban enfermos, algunos estaban duermen, dice que estaban muertos. Ananías y Zafira cayeron muertos en el Nuevo Testamento. Es peligroso entrar presumiendo, como niños corriendo y gritando a la presencia de Dios. Versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. 3 días de preparación para examinar sus corazones, para ponerse en paz con de cualquier bronco o pleito, para reflexionar, versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Amonestaciones, límites, para que no vengan solamente por curiosidad, para ver cosas extrañas, para que también tengan respeto. Muchos quieren acercar a las cosas de Dios. ¡Muéstrame algo extraño! Quiero sentir algo de mi curiosidad. Dios está diciendo, no, no es el propósito. Versículo 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceiteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suena largamente la bocina, subirán al monte. Y van a pasar en orden, no todos a la vez, con la amenaza de que era peligroso acercar a la presencia pura de Dios. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Lavaron sus vestidos. Muchos han sacado cosas de este versículo. La primera vez cuando fui a San Salvador, no sabía que iba a predicar. Fui para ayudar a los damnificados con otros pastores. Y el pastor ahí de la iglesia bautista dijeron, ustedes van a predicar. Van a predicar, todos van a predicar. Pero no puede subir al púlpito sin corbata. Y era su costumbre, su manera de respetar. Todos tienen manera diferente. A veces se ve personas que vienen domingo vestido muy bien. Simplemente quiere mostrar su mejor para Dios. Dice aquí que tenía que lavar su ropa, preparados a venir a Dios. 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Ni pudieron tener relaciones físicas con sus esposas, sino que eran concentrando en su encuentro con Dios. Fue un evento muy especial en la historia del pueblo. A veces enseñando a los niños los 10 mandamientos en sábado, digo, ok, estaba toda la noche de sábado hasta 3 de la mañana pachangueando. ¿Qué mandamiento rompiste? Y dicen siempre, el 4. Acuérdate, porque pachangueando toda la noche, ¿cómo van a levantar temprano y estar preparado para servir al Señor? Y los niños entienden. Ojalá algún día sus padres también. Pero eso fue un evento muy especial en la historia del pueblo. 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La presencia verdadera del Señor es algo majestuoso y es también espantoso por su peligro. Y el monte pudo soportar. 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Un sábado, los niños y yo estuvimos aprendiendo de Dios, que está omnipresente, que Dios está en todo lugar. Y un niño me preguntó, ¿Dios está en el infierno entonces? Y empezamos a reflexionar, como aquí, que dice, basado en ese texto, que Dios es fuego consumidor, concluimos que sí, Dios está en el infierno, en presencia del fuego. Dice que había fuego. Fue algo espantoso para todos. Vamos a leer eso de nuevo. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés y a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordene al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dice que no traspase para ver, para alimentar su curiosidad. El peligro estaba. Dios tuvo que ordenar de nuevo, porque estaban a punto de tener una tragedia. ¿Por qué? Porque mayormente los hombres no están dispuestos a escuchar, oír y hacer caso de lo que Dios dice. Y Dios sabía que iban a subir. Versículo 22, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Moisés está diciendo, ya está bien, ya lo hicimos todo lo que dijiste. No puede subir, pusimos los límites. Pero en el versículo anterior, Dios dijo en 22, y también que santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. ¿Qué es estrago? Daño. Entonces, a lo mejor los sacerdotes estaban diciendo, ok, ustedes pueden limpiarse, pero nosotros no, somos los sacerdotes, somos de otra categoría. Y Dios sabía que algo horrible iba a pasar, y parece, mirando en Hebreos 12, parece que algunos de esos sacerdotes perdieron sus vidas. En Hebreos 12, hay un comentario sobre este pasaje. En 12:18 dice, porque no habéis acercado al monte que se podría palpar y que ardía en fuego y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompa y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la cual Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pero aquí dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, no escucharon a Moisés en este evento. Mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces parece que algunos no escaparon. No hicieron caso a Moisés. Regresando para terminar nuestro texto. En 23, después de Dios dijo, bájate de nuevo, Moisés, porque no van a obedecer. 23 dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Moisés pensó, eso es suficiente. Hay cercas ya, cercos, todo está bien. 24. Y Jehová le dijo, ve, desciéndate, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces Dios sabía, no iban a acercar. Y Dios no quiso matarlos. Pero nuestro Dios es santo. Doctrina. Dos puntos rápidos de doctrina y vamos a terminar porque empezamos un poco tarde. Vamos a Eclesiastés 5. Eclesiastés después de Proverbios, Eclesiastés. Y en Eclesiastés 5 estamos hablando en lenguaje del pacto. Y está hablando de cómo entrar en la presencia de Dios. Si alguien quiere leer en voz alta, 5:1-7. Amén. Aquí está hablando de pactos, de hacer promesas, dice en versículo 4. Cumpla lo que prometas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No hay necesidad de entrar en pacto, pero si uno entra en pacto, Dios está diciendo, yo lo voy a tomar en serio. Y dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Entrando en pacto y rompiendo el pacto es traer consecuencias horribles. Hay amonestaciones que son, cuando son ignoradas, cuando no se hacen caso, vienen garantizados consecuencias hasta maldiciones. Eso es el lenguaje del pacto. Bueno, un punto último para terminar. Dios nos invita a su casa. Pero eso no quiere decir que podemos pasar a todos los cuartos de su casa. Siempre hay límites. Dios ha revelado a nosotros todo lo necesario para vivir en esa Biblia. Pero también Dios tiene sus secretos que no va a revelar, de los cuales no podemos saber. En Deuteronomio 29:29, y estamos cerrando. En Deuteronomio 29:29, si alguien quiere leer. Amén. Hay cosas secretas, hay cosas reveladas. Las reveladas son la palabra de Dios, la responsabilidad de hombre. Hay muchas cosas que Dios tiene que no son reveladas. Y no toca a nosotros tratar de averiguar las respuestas de ellas. Tenemos suficiente. Primero de Timoteo 3:16 dice, toda la palabra de Dios es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segundo Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. No necesita más. No necesita más buscar en otro lugar. No necesita buscar en la psicología secular. Tiene suficiente para resolver los problemas de seres humanos. Si es algo de médico, que se vaya al médico. Si es metabólico. Pero si es promesa, o si es problema de la vida, es suficiente lo que tenemos. En 1 Corintios 4, 6. Si alguien quiere leer, 1 Corintios 4, 6. De Reina Valera, no pensar más de lo que está escrito en la moderna. Si tiene la moderna, dice no ir más allá de lo que está escrito, no entrar en especulaciones más de lo que puedes encontrar en la Biblia, entrando en teorías. Tenemos todo lo necesario. Hay cosas secretas, por ejemplo, tú puedes imaginar, si ves un hermano que está apartando, tú puedes empezar a pensar, ¿será realmente convertido? ¿Es realmente cristiano nacido de nuevo? No tenemos ningún derecho de entrar en estas preguntas. Estos son los secretos de Dios. Si la persona entra, profesa su fe, sea bautizado, lo recibimos como cristiano. ¿Por qué? Si es realmente convertido, es en las cosas secretas de Dios. No tenemos acceso de comprobar esto. Si no tiene una vida escandalosa, lo recibimos como hermano. En Lucas 13, estaban entrando en especulaciones de teología. Lucas 13 y 23 dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Querían hablar, vamos a hablar de teología. ¿Van a ser muchos salvos? ¿O serán pocos? Mire cómo Cristo respondió a esa curiosidad. Esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces Él exhortó a ellos, cuídate de tu propia santidad y no pasar tiempo en especulaciones de cuántos van a ser salvos. ¿Cuándo será la venida de Cristo Jesús? Muchos dicen, oh, debe ser muy pronto, ya llega el fin del mundo, ya viene la llegada de Cristo Jesús en Marcos 13:31. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hay cosas secretas en la mente del Padre. No tenemos ningún derecho de tratar de averiguar estas cosas. Las cosas reveladas ya tenemos. Las cosas secretas pertenecen a Él. También estudiamos en Hechos 1, en Hechos 1, 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, hablando con Cristo Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vamos a hablar de profecías y de los tiempos finales. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos querían sentar y hablar de profecía, y Cristo estaba diciendo, ¿por qué no sales a evangelizar? ¿Qué pasará en mi futuro? Muchos visitan a hechiceros porque quieren saber qué tiene para mí el futuro. Pero es prohibido. Son las cosas secretas de Dios. Tiene que confiar en Dios por su futuro. Tiene que confiar en las promesas. El futuro está entre las cosas secretas. Deuteronomio 18 y 9. Dios dijo, Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Eso es tratar de averiguar las cosas secretas. No tenemos ningún derecho de mirar en estas cosas. Dios lo ha prohibido. Cuando vino el Evangelio en Hechos 19:18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta a sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué pasó? Los que recibieron a Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo dijeron, ya no necesitamos estas cosas. Vamos a confiar en la promesa de Dios. No vamos a tratar de averiguar qué contiene el futuro. Estas son las cosas secretas. Nosotros tenemos las reveladas. Son suficientes. Es una trampa. Pero muchos años después, Jerusalén estaba completamente apartado de Dios. En Mateo 23:37, Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mates a los profetas. Es la misma relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. En nuestro capítulo eran por encima de las alas, aquí debajo de las alas, en protección. Pero no quisieron. No quisieron. Oh Padre Dios, si hay un hermano aquí resistiendo tu voluntad, Señor, resistiendo tu santa ley, tratando, Señor, de vivir en pecado y escapar de sus consecuencias, ilumina a esa persona en esta noche, Señor. Que no sea con estos israelitas malvados de Jerusalén que tú estabas llamando, pero no quisieron. Inclina el corazón de esta persona en esta noche, Señor, para que venga a ti, para recibirte como Señor, para tener parte en ese pueblo que es tesoro especial para ti, un pueblo próspero bajo tu protección. En su pacto eterno pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo. Estaremos aquí enfrente si hay...